frecuencia laboral. El espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado, 8 de mayo del 2021. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludamos también a todo nuestro auditorio que nos sintoniza a través de las diversas frecuencias de ABC Radio, principalmente en la Ciudad de México, 760 de AM. También nos escuchan en Mexicali, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Chiapas, Taxco, Guerrero, Villahermosa, Tabasco, Jalapa, Veracruz. En el Estado de México también nos escuchan mucho. Bueno, pues un saludo a todos ellos. Saludamos a los bomberos que esta semana hicieron una manifestación, no les quieren incrementar el salario, les quieren desaparecer su contrato colectivo de trabajo, y ya circuló la información de que hasta les quieren desaparecer el cuerpo de bomberos, eliminando la Ley General de Bomberos. O sea, está grave, es muy grave eso. Se están quejando de múltiples cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Saludamos al Sindicato Mexicano de Electricistas. Un saludo a Toño Peregrino, que nos está apoyando con la transmisión en Facebook. Si no nos escucha, prenda la radio, porque a Facebook nos apagan. Ya hemos llegado a la conclusión de que nos apagan el volumen, porque ya hemos usado micrófonos y de todo, y se apaga. De cualquier manera, prenda la radio, 760 de AM. Toño Peregrino, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lulú. Muy buenos días a la mesa. Querido auditorio, muy buenos días. Y enviamos un saludo a todos los trabajadores de este hermoso país, a los bomberos que tienen ahorita problemas, hablaremos después de ello, porque este gobierno local de el distrito, en la Ciudad de México, pues trata muy bien a los policías, pero trata muy mal a sus bomberos. Y ya no tienen ni herramienta, ni equipo. Un dato, no hay camiones de bomberos, cuidado, la ciudad está en peligro. Bueno, pues con este saludo iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Informe de las finanzas públicas y la deuda pública, un informe oficial de la Secretaría de Hacienda, y otro informe que hizo o que hace periódicamente la Cámara de Diputados a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, pero que se basa pues en los datos oficiales, se llama Indicadores Económicos de Coyuntura, y pues la situación económica sigue mal, muy mal. Se ha recuperado con relación al año pasado, que fue pues un cierre total. En total hubo 14 millones de desempleados, 12.5 millones hasta noviembre, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, y otro millón y medio de noviembre, más específicamente cuando volvieron a cerrar en diciembre con el pretexto de la pandemia y reabrieron en enero, ¿no? Hubo otro millón y medio de personas desempleadas. En suma, pues se puede hablar de 14 millones de personas que sufrimos ese golpe a nuestra economía, a nuestra integridad, incluso psicológica, porque ya está demostrado que quien pierde el trabajo pues sufre trastornos emocionales graves, angustia, desesperación, porque pues con qué le das de comer a tu familia, ¿no? Bueno, pero se ha ido recuperando, pero no del todo, dice la Secretaría de Hacienda en su más reciente informe que se publicó en la Cámara de Diputados el 6 de mayo, que bueno, todo mundo como quiera ha buscado en qué hacer para tener un ingreso. Mucho muchas personas pues no les quedó más remedio que irse al ambulantaje o de casa en casa o con los amigos y parientes vendiendo gelatinas o lo que se pueda. Otros de plano no, ya no encontraron trabajo, y habla de alrededor de 500,000 de personas que no han podido encontrar, de esos que solo se refiere a porcentaje, se refiere al 4.5%, pero si hacemos la proporción con relación a 14.5 millones de personas, pues poco más de 500,000 de personas no hemos encontrado dónde colocarnos. La universidad sigue cerrada, muchas personas que daban cursos en la universidad o que estábamos esperando darlos, pues ya de plano no, porque los que le están dando ni siquiera les están pagando, ¿no? Que es una de las denuncias que están haciendo los maestros por asignatura. Pero bueno, el Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce, toda la riqueza que se produce en el país, cayó 2.82%. Me estoy basando en el resumen que hace la Cámara de Diputados del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Indicadores Económicos de Coyuntura, que se publicó también en esta fecha del 6 de mayo, y que el 4 de mayo lo publicaron, y que señala que el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza nacional, cayó en 2.82%, y el indicador global de la actividad económica cayó en 4.48%. Esto se debe, según la Secretaría de Hacienda, a que el sector agropecuario anda mal, que era lo que andaba mejor, pues ahora anda mal. Se ha logrado recuperar un poco la industria, 0.1-0.2%, o sea, casi nada, pero no toda la industria, sino solo en el sector manufacturero, que es los que producen para Estados Unidos, principalmente lo que nos ha dicho aquí la maestra Josefina Morales, que las maquiladoras pues son propiamente empresas que trabajan para Estados Unidos. Se recuperaron casi nada, por lo menos no hubo ya desempleo ahí, pero en lo que se refiere a las empresas del sector eléctrico, de gas y todas las energéticas, pues no se recuperaron, están cayendo. Los créditos de la banca también cayeron 19.52%, y la deuda creció ligeramente. El endeudamiento público actualmente aumentó en 990,000 millones de pesos. Entonces, va en aumento la deuda. Ya se había logrado bajarla con operaciones que hacen de recolocación de deuda. Es decir, por ejemplo, yo estoy endeudada con una tarjeta, le saco a otra y pago esta. O sea, realmente no es una reducción, pero bueno, así lo manejan. Pero ahora sí, de plano, pues no hay ni siquiera ese tipo de reducciones. Y lo que sí está preocupante es que el gasto público sigue cayendo. O sea, los recursos para el gasto público no son los que se necesitan. No hay ni siquiera lo que se requiere programado para el año, ¿no? Entonces, pues dice aquí que el gasto no programable cayó en 156.4 mil millones de pesos, 9.2%. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, dice que la economía se va a recuperar en 4.4% más o menos a lo largo del año. Pero hasta ahorita lo que hay es que pues cayó 2.82%, y eso pues ya va indicando lo que va a ir pasando el próximo año. Estos temas siempre los aborda con todo el profesionalismo y todo el conocimiento el doctor Lozano. Entonces, pues la próxima semana lo vamos a volver a buscar, porque yo pues nada más hago el análisis de los datos que da la Secretaría de Hacienda y los doy como ella los da, pero ya el doctor en economía, David Lozano, coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos hace análisis más a fondo con estudios que su mismo organismo hace. Él es doctor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Por lo pronto, y por cuestión periodística, que debemos siempre ser oportunos, pues yo les estoy dando esta información. Y nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, tenemos nosotros aquí en Frecuencia Laboral tenemos muchas leyes ciudadanas. Bueno, nosotros no, sino que hemos promovido muchas leyes ciudadanas a la Cámara de Diputados. Y una de ellas es por la tarifa justa y el que se considere la electricidad un derecho humano. Pero hay otros candidatos que ahora están contendiendo que traen su propia agenda y quisimos entrevistarlos el día de hoy. Una de ellas, aquí hay un caballero y una candidata, un candidato y una candidata, pero le vamos a dar la voz primeramente a la candidata, que es Gabriela Jiménez. Ella es candidata a diputada por el Distrito 3 de Azcapotzalco de Morena y que está haciendo una visita y nos quiere platicar cuál es su proyecto, cuál es su candidatura. Pero la tienen muy difícil los que van para proceso electoral, porque todos los que están se quieren reelegir, ya ni siquiera están haciendo campaña, están dando por hecho que van a quedar, ¿no? Que van a quedar. Entonces, ¿cuáles son los problemas de tu comunidad que tú te estás proponiendo enfrentar y llevar a la Cámara de Diputados? A la Cámara de Diputados, dos por la Cámara de Diputados, al Congreso Federal. ¿Cuáles son las demandas de tu comunidad principalmente?
Bueno, pues muy buenos días, Lulú. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Te mando un saludo también a todo el auditorio y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Un saludo y un abrazo a Azcapotzalco también, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando a Azcapotzalco. Y pues bueno, les platico un poquito de mí muy brevemente. Yo soy Gabriela Jiménez, soy chintolola de corazón de Azcapotzalco. He trabajado también en Azcapotzalco desde el tema social por muchos años, casi más de 5 años, por medio de asociaciones civiles. Es que mi carrera ha nacido del trabajo social, ¿no? Más que del trabajo político, es como del trabajo social. Hemos trabajado mucho con las personas más vulnerables. Yo me he enfocado mucho en apoyar niños. Actualmente soy consejera del CIPINA de la Ciudad de México, del DIF de la Ciudad de México, en el tema de protección a niñas, niños y adolescentes. Ya es el segundo periodo consecutivo que soy elegida como consejera ciudadana. También soy abogada, tengo una maestría en administración pública, tengo un máster en comunicación política, tengo varios diplomados, un diplomado en derecho procesal fiscal. Tengo diplomados en acceso a la información. Me he enfocado también mucho en el apoyo a las mujeres. Tengo diplomados en violencia de género. Y formo parte de un colectivo nacional que se llama 50+1. Es un colectivo de mujeres, plural, donde vemos mujeres de todos los partidos. Y además no solamente hay mujeres políticas, también hay empresarias, funcionarias, magistradas, notarias y pues... La idea es que nos unamos y que cada una desde su experiencia o desde su ámbito de competencia, pues también trabajemos para apoyar e impulsar la agenda de género y pues el empoderamiento de la mujer, la lucha por la igualdad, pero sobre todo el combate a la violencia contra las mujeres, que ha aumentado muchísimo, sobre todo también en esta pandemia, que pues, como bien nos decía Lulú, ¿no?, nos ha traído pérdidas económicas, pero también aumento en la violencia.
Entonces, sobre todo que hubo muchos embarazos de menores y estando encerradas en su casa, pues se cree que es un pariente cercano o un vecino o alguien cercano, ¿no?
Correcto. Desgraciadamente, más del 70% de las veces que hay abuso sexual siempre es por medio de un familiar, ¿no? Entonces es algo muy grave, algo que hay que trabajar. y bueno, que es ahorita que estamos con todos los trabajadores que nos están escuchando, también quiero que sepan que yo voy a trabajar mucho para apoyar a la clase trabajadora, hacer leyes para apoyar a los trabajadores y sobre todo también que apoyemos para impulsar la reactivación económica.
Oye, bueno, hay algunas leyes que se está promoviendo que cambien, pero para mal. ¿Tú has analizado esta situación que está pasando con los trabajadores? Están desde la Cámara de Diputados quitando derechos, que ya Aireta, Jorge Herrera Aireta nos hablará más a fondo de eso.
Perfecto.
Pero, ¿cómo te plantearías, no, intervenir? Porque yo, bueno, he cubierto muchos años la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y realmente hay un, digamos, un cerco de algunos que usan la palabra nada más de la Cámara de Diputados, y los demás diputados pues casi casi nunca les dan chance, ¿no? Yo me acuerdo del Rey del Tomate que llegó a ser diputado, terminó muriendo de cáncer, no sé si ya lo tenía o le dio del coraje que le daba, que no le daban la palabra, y era del PAN. Y quien tenía la dirección o la coordinación política de la Cámara de Diputados era el PAN, y su mismo partido no le daba la palabra. Entonces él salía con una cartulina cada sesión y se paseaba por todo el recinto diciendo, no me quieren dar la palabra, ¿no? Y yo lo entrevisté, y entre las cosas que me dijo fue esa, que no le, o sea, la palabra la es nada más para unos pocos que son muy allegados a quienes tienen el poder ahí, y luego ni la palabra les dan, ¿no? Entonces, no, es bueno que lleguen candidatos que quieran apoyar a los trabajadores, pero también allá es una lucha. Para empezar, ¿con qué agenda vas a, digamos, a buscar acceder a la Cámara de Diputados cuando ya prácticamente todos están dando por hecho que se van a reelegir, ¿no?
Pues,
es un problema.
Eso que dices, Lulú, es algo muy importante, y también yo creo que por eso es lo bueno de la reelección, porque en los años que yo tengo de experiencia, ya no les platico un poquito, pero yo he trabajado en la Cámara de Diputados Federal desde el 2012 hasta hace unos pocos meses que renuncié para iniciar en esta candidatura. Y ahí pues he crecido en lo profesional, inicié como asesora parlamentaria en el 2012 y así fui creciendo, aprendiendo, y mi último cargo fue como directora general de servicios a diputados. Y la verdad es que sí, lo que dices es muy cierto, ¿no? No es que no les den la palabra, porque todos los diputados tienen el derecho de hacer uso de su voz, ¿no? Y representar al pueblo por el que fueron votados. Lo que pasa es que también muchas veces cuando los diputados llegan, pues tienen una curva de aprendizaje, ¿no? De aquí en lo que aprenden, cómo se mueve, cuál es el proceso legislativo, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, pues a veces pasa media legislatura. Entonces ya cuando ya le agarraron la onda, cuando ya están enganchados, pues ya casi vamos de salida, ¿no? Entonces por eso es bueno que por un periodo nada más, pues los diputados se puedan reelegir, porque eso los va a hacer también más productivos, ¿no? Porque ya van a llegar y ya van a saber, pues, a darle seguimiento a la agenda que ya traían, ¿no?
No,
a las comisiones.
Y llegar ahí, pues, ¿cómo voy a aprender?
Sí.
Ya que aprendieron, ya se van, ¿no? Bueno, pues, esperemos que haya éxito en tu proyecto y que hacia los trabajadores tengas la empatía de escuchar y gestionar sus iniciativas de ley ciudadana que luego llegan y se quedan y ahí quedan muertas, ¿no? Y que pues sí se requiere mucho que no vean a los trabajadores nada más así como que, ay, me decía luego, es que los trabajadores son corporativistas y luego ni sabían qué quiere decir eso, ¿no? Y no, ya no, o sea, traen prejuicio contra los trabajadores y no gestionan sus demandas. Sí, hay muchos problemas, ¿no? Desde que no hay incremento salarial. Estaba yo leyendo ayer el informe que sacó la Secretaría de Hacienda y la inflación ya va en 6%, poquito más. Aunque algunos, hay variación ahí de criterios y algunos dicen que 4%. Pero el incremento salarial, por ejemplo, a los bomberos hace 4 años que no les dan incremento salarial. Ayer, la semana pasada, Carlos Guillén, que es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral y está en la comisión negociadora del contrato colectivo y el salario de los trabajadores de la energía nuclear, no les quieren dar más que 2%. Esa fue la primera propuesta. Presionaron, hicieron un mitin y les mejoraron. O sea, la primera propuesta era de 1.8. Hicieron mitin y les mejoraron a 2%. Déjenme reír para no llorar, ¿no? Y dices, pues es que esa política no ayuda. Como dices, hay que buscar cómo reactivar la economía y que se refleje en beneficio para los trabajadores.
Y yo estoy segura de que esta legislatura va a ser una legislatura muy importante, sobre todo pues va a ser la legislatura del cierre de nuestro presidente. Entonces, todas las candidatas, candidatos, diputadas y diputados de Morena, pues vamos a tener que trabajar para impulsar la agenda, avanzar el tema de la cuarta transformación y sobre todo pues apoyar a los trabajadores, ¿no? Que esa es la idea. Apoyar a la clase trabajadora, a la gente que trabaja, y yo siempre lo digo de una manera honrada, ¿no? Que ganan su forma de vivir de una manera honesta. Hay que ayudarlos, y pues la gente lo único que quiere es trabajar.
Sí, y viene una campaña fuerte por todos los sindicatos, incluyendo al Sindicato Mexicano de Electricistas, que esta semana inició con plantones para acabar con el subcontratismo, porque es... Bueno, se hizo una reforma, que te digo, de estas reformas que parecen buenas, pero que luego ya no son tan buenas al analizarlas y en la vida práctica, porque se prohibió el subcontratismo en la reforma que se hizo y que entró en vigor el 24 de abril. Pero en el artículo 12 se prohíbe, pero en el 13 se aprueba. Entonces, da lo mismo. Entonces, sí se requieren diputados pues que vayan más a fondo.
Sí, fíjate que esa es una lucha que se ha dado, el desaparecer el outsourcing, ¿no? Morena siempre ha estado a favor de que desaparezca, ¿no? Pero, pues, los otros grupos en la derecha, pues, ellos han querido que permanezca para, pues, apoyar a las grandes empresas. Entonces, es una lucha que se ha dado y ahorita, pues, sí se regula, ¿no? Pero yo creo que todavía pudieras avanzar más en eso. Por
claro,
supuesto.
Que se elimine el outsourcing.
¿Verdad? Claro.
Bueno, el subcontratismo, porque la ley no habla de outsourcing.
Sí,
habla de
la subcontratación.
El outsourcing es una palabrita...
Que nada más daña a los trabajadores.
Sí, es una palabrita, un modo de decirlo, pero el subcontratismo daña a los trabajadores. No sé si quieran agregar algo más.
Pues yo le quiero mandar saludo a todos los que nos están mandando saludos. Hola a todos, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar platicando esta mañana con ustedes y pues público madrugador, ¿verdad? Como
sí.
Dicen, el que madruga, Dios le ayuda.
Sí, y esperemos que nos ayude porque la verdad sí está la economía difícil y sí, eso siempre se refleja. Fernando Muñoz nos está acompañando, él es secretario del Interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenos días.
Buenos días, Lulú, a ti, a todo tu auditorio, buenos días. Compañeros de la Resistencia y jubilados que escuchan, este es su programa, Frecuencia Laboral. Buenos días a todos.
Buenos días. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte. Suerte. Regresamos.
Gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Ya estamos al aire. Ah, o sea, ¿tienes un documento sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica? Bueno, ¿por qué no nos dices un minuto? ¿En un minuto? No, no te atreves. Estamos al aire. Jorge Ireta, otro candidato que nos está acompañando. Él sí sale de las filas del movimiento obrero, es electricista del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cuántos años trabajaste ahí?
Bien, buenos días, Lulú, buenos días, compañeros del panel y al auditorio de Frecuencia Laboral. Ya en algunas otras ocasiones hemos venido aquí a tratar temas específicos de la problemática que como trabajadores tenemos y particularmente el tema de jubilados. Yo laboré 30 años en Luz y Fuerza. Me jubilé en el 2003, desde entonces estoy jubilado y recientemente he sido electo prosecretario de jubilados, el pasado 21 de enero. Nosotros en el tema de jubilados no solamente lo venimos desarrollando desde el sindicato y esta prosecretaría, sino desde el 2006 que surge la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Hemos venido impulsando demandas e incluso promoviendo una iniciativa que aquí la hemos mencionado en algunas otras ocasiones. Y bueno, hoy estamos en la posibilidad de, a invitación del Partido Redes Sociales Progresistas, de acceder a una diputación en el Congreso local, aquí en la Ciudad de México. Vamos en una posición plurinominal.
¿Por el partido?
Redes Sociales Progresistas, Lula.
Muy bien. Pues, Jorge Ireta, pues tú sí traes ya una agenda claramente laboral. ¿Cuáles son los temas que vas a abordar? Pues hay muchos, ¿no? Para jubilados está el que no se pague en UMAS, unidades de medida y actualización, las pensiones, porque eso reduce 42% el ingreso de los jubilados y pensionados. Y lo de la industria eléctrica, ¿por qué no nos platicas cuál es la agenda para no decirla yo?
Sí, sí,
con gusto. Si no, nuestro invitado no va a decir
con gusto. Bueno, miren, el tema de la UMA no solamente es a partir del fallo del 17 de febrero de la Suprema Corte de Justicia, que eso afecta directamente a los trabajadores del apartado B, pero de hecho la UMA se legaliza con la ley que se aprobó en diciembre del año pasado y que entró en vigor a partir del 1 de enero, que da continuidad al modelo de las Afores. Se modificaron algunos conceptos de la ley del SAR y de la ley del Seguro Social. Para los trabajadores del Seguro Social, concretamente, todas sus prestaciones pasan a ser calculadas en UMAS. Entonces, desde ahí ya venía aplicándose esto que indebidamente se da en el asunto de las pensiones, porque la UMA, como bien sabemos, en el 2016 fue creada con otros fines, para desindexar el salario de servicios, incluso el financiamiento a los partidos, multas, y no para el cálculo y pago de pensiones. Desgraciadamente esto se ha venido aplicando incorrectamente y finalmente la Suprema Corte ya lo validó.
Oye, una pregunta, ¿ya les están pagando a ustedes en UMA?
No, eso hay que aclararlo, ¿no? Por ejemplo, los compañeros que están cotizando a la modalidad 40, que es el seguro voluntario, los que estuvieron pagando antes de la modificación a la ley en diciembre y aportaron en salarios, sí les van a regresar UMAS. Pero los que posteriormente están cotizando, les están calculando y les van a pagar en UMAS. O sea, el efecto no se ve hasta el final, sino el efecto ya se ve desde el principio. A diferencia de los que antes de la ley sí dieron en salarios mínimos, pagaron sus cotizaciones en modalidad 40, y ahora tenemos varios ejemplos ahí mismo en el Sindicato Mexicano de Electricistas que les van a regresar UMAS. Pero a los trabajadores del Seguro Social, sus prestaciones, incluso el seguro de viudez, se va a calcular en UMAS. Y si no alcanza a cubrir con el dinero que le corresponde por el seguro de viudez, les dan una opción de que compren una renta vitalicia. Con su propio dinero, terminar de financiar lo que antes era una garantía para los deudos.
Fíjate que como están coexistiendo dos sistemas para los que se pensionan y jubilan, dos sistemas, uno que es el de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, que empezó a operar desde 1997 para los trabajadores del Seguro Social y 2007 para los trabajadores públicos, que son del apartado B. Y está coexistiendo el sistema de seguridad social solidaria.
Con la ley del
73. Este sistema de seguridad solidaria te garantiza no solo pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, sino también de viudez. O sea, si el trabajador muere, la viuda quedaba protegida con el 20% del equivalente al salario del trabajador. Y los hijos, la viuda con el 40% y los hijos con el 20% cada uno. Incluso los padres sí dependían del trabajador. También había seguro, o hay para esa generación que nos atenemos a la ley de 1973 del IMSS, también por invalidez, por accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, por embarazo. Eso hay que aclararlo, pero en los que empezaron a trabajar a partir de 1997.
Sí, primero de julio del 97.
Esos trabajadores, pues desafortunadamente ya no tienen ese derecho.
Ya no.
Ya lo que tienen es un retiro, o sea, no tienen derecho a pensión, y eso hay que aclararlo, no es una pensión la que le dan, una pensión vitalicia como la que todavía podemos tener los que somos anteriores a esa generación, que le llaman generación Afore. Esas personas de la generación Afore, esos trabajadores, solo van a tener derecho al retiro del dinero que logren acumular en su cuenta individual. Pero entonces, como conviven los dos, coexisten los dos sistemas, los trabajadores se hacen bolas, ¿verdad? Y les dicen, van a tener una pensión. No es cierto, es una mentira. Y eso yo creo que hay que decirlo claro y abiertamente. Lo que van a tener es un retiro. Si el dinero que acumularon les alcanza para pagar, para que les den en pagos chiquitos, ¿no? Eso es una opción, retiros programados. Y la segunda, renta vitalicia.
Sí, pero los retiros chiquitos te afectan tus semanas de cotización,
claro.
Cosa que no se dice. Y al
Exacto.
final te va a afectar para el cálculo de tu pensión.
Y además no se dice que le tienes que pagar a la Afore para que te vaya pagando tus pagos chiquitos, como al estilo Electra.
Así es.
Chiquitos. O sea, es tu mismo dinero, te lo van a regresar poco a poco. Puedes pedirlo de un jalón o poco a poco. Pero de acuerdo a esta ley, que de la que habla Jorge, que aprobaron por la mayoría de la Cámara de Diputados, firmada por el presidente de la República, pues ahora obligará a pagar en UMAS.
Así es.
Que es el drama. O sea,
así es.
Ya ni siquiera les van a pagar
en salarios.
Salarios mínimos.
El tema, además, hay que decir que esta era una oportunidad para haber modificado el modelo, porque el primero de julio de este año se empiezan a ir los llamados generación Afore, y desgraciadamente, y esos son datos de la misma CONSAR, los que alcancen la pensión, que alcancen los requisitos de ley, se van a ir cuando mucho con el 30% de su último salario. Y va a haber muchos, la mayoría, que no van a alcanzar debido a la precarización del trabajo. Y entonces la ley les garantiza un salario mínimo. Y entonces después de 30 años de trabajo te vas a ir con un salario mínimo. Esa es una bomba de tiempo. Y ya el primero de julio se cumple y empieza a generarse las pensiones a partir de los que... Efectivamente, como bien dices, es que el modelo no está para pagar pensiones, es un modelo de ahorro, y les van a regresar un retiro, una parte mínima de lo que alcanzaron a ahorrar. Entonces es un problema que se pudo haber solucionado, que había alternativas, incluso está el estudio de la OIT, donde se señala que de 30 países que pasaron al modelo privado, 18 regresaron, y creemos que el Congreso... El gobierno dejó pasar una oportunidad histórica, y esto simplemente, como dicen algunos especialistas, lo que sucede es que patearon el bote. Otra vez 10 años, se les garantiza a los administradores de Afores el seguir manejando el recurso, cobrando comisiones. Hoy incluso ya se cobra dos comisiones, antiguamente se cobraba una, y bueno, pues hay algunas mejoras, pero que en el fondo no van al problema de que se regrese al régimen solidario intergeneracional, como lo propusimos desde la Confederación de Jubilados. Nosotros teníamos una iniciativa, ni siquiera fue discutida, no fue considerada.
Es de esas iniciativas ciudadanas que se quedan ahí olvidadas.
Así es, como la que mencionaste de los compañeros de la NUE en el tema de la energía eléctrica, ¿no? Y obviamente también en la agenda, aunque es el Congreso local, pues llevaremos la demanda de la solución al conflicto de ya más de 11 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza que ha dejado en desempleo a 44,000 trabajadores y sus familias. Y hoy, bueno, pues que se mantienen en resistencia los compañeros buscando que el gobierno solucione el conflicto. Entonces, desde el gobierno local, desde el Congreso local, pues, promoveremos algunas iniciativas que busquen solucionar este problema. A lo mejor son cuestiones que van más allá del ámbito local, pero bueno, se tendrá que promover exhortos, puntos de acuerdo, para que los diputados federales atiendan de fondo el problema, la problemática del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y alianzas, ya tienes por lo menos una conocida,
no, claro,
con la que
claro.
Puedes aliarte.
Sí, claro que sí.
Bueno,
claro que
Jorge, sí, te hacen una pregunta aquí. Ignacio López Guerrero dice, el pueblo ya no quiere mantener a tantos partidos y menos plurinominales. El señor presidente está trabajando para mejorar a los jubilados y ya hizo algo. A pesar de los sumas, lo sabe el señor candidato, mis compañeros jubilados y yo.
Sí, bueno, lo acabo de expresar. Sí hubo algunas mejoras en la ley que se aprobó el 16 de diciembre y que entró en vigor a partir del 1 de enero. Pero reitero, no se fue al fondo del asunto. El fondo del asunto es que seguimos dependiendo que las administradoras le manejen el recurso al trabajador y al final de su vida laboral le regresen un porcentaje.
Y
eso
le sigan pagando.
No es una pensión, eso es un retiro, efectivamente. Entonces, las mejoras que existen quedan rebasadas por el modelo. O sea, al final no se tocó el modelo. Se dieron algunas mejoras limitadas, incluso algunas prorrogadas a 10 años, así lo dice un transitorio, la cuestión del aumento de la aportación que van a hacer los patrones va a ser prorrogada durante 10 años, no es de inmediato. Se bajaron semanas de cotización, lo que va a permitir que más trabajadores accedan a la pensión, pero si no dan los requisitos de ley, se van a ir con un 30%. Ese
o
es
ni
el
siquiera
tema.
Eso, Jorge,
o ni
porque
siquiera eso.
Yo ya hice el cálculo. Mira, como la crisis es tal desde antes desde digamos los 90 para acá, la misma CONSAR, Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, que depende de Hacienda, o sea, es un organismo público oficial del gobierno, reconoce que la inmensa mayoría de los trabajadores nada más labora máximo año y medio y después lo corren y queda mucho tiempo sin trabajar, entonces deja de ahorrar para el retiro. Pero además los salarios son muy bajos, menores a 5,000 pesos. De tal suerte que yo ya hice el cálculo, como la mayoría de los trabajadores ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, no van a llegar a ahorrar ni 150,000 pesos en toda su vida laboral. Y eso si bien les va, si no les dicen que lo perdieron en la bolsa, como siempre nos dicen que se pierde en la bolsa, que se perdió en estos meses también dinero, sí. Se perdió en el mes pasado, sí. Porque me llegó mi cuenta.
Que le llaman minusvalías.
Le llaman minusvalías, pero son pérdidas. Sí. Van a sacar menos, vamos a sacar menos porque yo no puedo pasar de la misma cantidad desde hace 10 años porque lo pierden en la bolsa y lo pierden en la bolsa y aumenta y luego lo pierden en la bolsa, pero no te lo demuestran. ¿Quién se queda con ese dinero? Ah, pero la Afore sí te cobra.
Claro.
Ellos no pierden, ellos siguen ganando. Y cuando te regresen tu retiro, ya no te lo quieren regresar en automático, tienes que meter abogado. Y eso no se corrigió. Tampoco se corrigió que el dinero que pierdan en la bolsa te lo recuperen. Porque son los banqueros los que lo pierden, no los trabajadores. Eso tampoco se corrigió.
No, y donde se van los recursos, al trabajador no le piden su opinión. Por ejemplo, esta tragedia que sucedió apenas en la línea 12 del metro, parte del financiamiento de esa línea fue de los ahorros de los trabajadores, como el cancelado aeropuerto de Texcoco, también había recursos de los trabajadores. Y a los trabajadores no nos piden opinión a dónde queremos que se invierta.
Nada,
y una parte
quitan.
Importante se va a la bolsa, y obviamente pues nosotros no tenemos una educación financiera para decidir en la bolsa a qué tipo de riesgo se va el dinero. Y nada más nos avisan cuatrimestralmente, de un cuatrimestre a otro, pues perdiste, ¿no? Si tenías 20 mil pesos en tu recibo anterior, te llega cuatro meses después y ya te redujeron porque hubo minusvalía. Conocemos un caso, finalmente, que va más como ejemplo, de un compañero en Tijuana que una minusvalía de un cuatrimestre a otro de 100 mil pesos, y lo tenemos documentado.
Sí. Pues mira, hay mucho que hablar, otro día nos acompañas, ya que hayan pasado las elecciones, para que no digan que te estamos, como te pasaste 3 minutos, le vamos a dar a la compañera 3 minutos al rato, para que haya equilibrio y luego no...
Y equidad.
Haya equidad de género. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Regresamos, estamos platicando con candidatos a la Cámara de Diputados Federal y a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que antes se llamaba Asamblea Legislativa, ahora ya se llama Congreso de la Ciudad de México, y pues como Jorge se pasó 3 minutos, le vamos a dar 3 minutos a la candidata para que haya equidad y no nos acusen de que no somos equitativos respecto al género. Entonces ella nos estaba comentando que va como candidata, es Gabriela Jiménez, candidata a diputado federal por el distrito de Azcapotzalco. Entonces, dinos alguno de tus comentarios, solo 3 minutos, para pasar con Fernando Muñoz del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y luego le hablamos a Martín Esparza.
Muchas gracias, Lulu. Bueno, pues yo creo que también lo que acaba de comentar Jorge, ¿no? Muy, muy, muy importante. Yo creo que habría que darle seguimiento desde el Congreso Federal. Con muchísimo gusto me ofrezco para las iniciativas que quiere promover, las podamos impulsar también y hacer equipo, ¿no? Más allá, como les digo, más allá de los colores o los partidos, hacer equipo en favor de México, en favor de la ciudadanía.
Muy bien. Pues, entonces, pasamos a otro tema. Pues, muchísima suerte.
Gracias.
Que haya candidatos que le respondan realmente al pueblo trabajador. Y bueno, nos acompaña un integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Él es Fernando Muñoz, él es secretario del Interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fernando, el lunes hicieron un plantón a las afueras de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, que están en Insurgentes y Reforma, porque están exigiendo que se acabe en la vida real el subcontratismo, que en Comisión Federal de Electricidad hay como 300 o no sé cuántas.
En realidad son 6,000 empresas que
decortan, ¿no?
Han venido haciendo el trabajo que hacían los compañeros agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. 3 de mayo hicimos un plantón derivado de... Tú sabes que cada mes vamos a Palacio Nacional, es un acuerdo de asamblea, para ir a buscar ya una respuesta a todas las peticiones que ha hecho el sindicato. Derivado de esas marchas, hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación donde se nos pidió un censo de cada uno de los trabajadores. Esto para poder conocer su experiencia laboral en el sector eléctrico. Ese censo lo hizo nuestro compañero secretario del Trabajo. Ya se entregó en una de las marchas que fuimos a Palacio Nacional, se entrega la propuesta.
Lo entregaron entonces el 11 de abril.
Y ya la Secretaría de Energía informó que lo tiene Comisión Federal de Electricidad. Entonces el día 3 nosotros fuimos a Comisión Federal de Electricidad. Primero, tú sabes, derivado de un acuerdo a la nueva central, hicimos un censo en contra del outsourcing. Y segundo, para encontrar una respuesta a partir de la información de la petición que habíamos hecho y del compromiso del gobierno federal. Esto para nosotros fue un éxito, porque fue un llamado de un día para otro. Al no encontrar inicialmente la respuesta, cerramos Reforma, Insurgentes, y al final tuvimos contacto, nos atendieron en la Secretaría de Gobernación con representantes de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen muy clara la petición del sindicato. Entonces, nosotros esperamos que en próximos días el director de Comisión Federal de Electricidad atienda a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores para buscar ya de forma definitiva una reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad, que no tendría costo, es prácticamente sacar a empresas contratistas que hacen un trabajo pésimo en las líneas que atendía Luz y Fuerza del Centro, que hizo Luz y Fuerza del Centro, y que hoy tienen a la ciudad en una situación complicadísima. Ya comentó Jorge pues la desgracia que pasó esta semana con la línea 12. Pero aunado a eso han venido ocurriendo varios incidentes a partir de un problema de energía eléctrica.
Sí, aparte de los accidentes de los trabajadores que están contratados por outsourcing o subcontratistas, como les llama la ley, que pues vimos hace años un video que presentó el Sindicato Mexicano de Electricistas de trabajadores que al no estar capacitados para trabajar con alta tensión o líneas eléctricas, se electrocutan y verdaderamente sacaron casos que grabaron en vivo cómo se electrocutaba un trabajador, pues que no estaba realmente capacitado o algo pasó.
Pero chiste es que tocó la torre y se electrocutó, se quemó totalmente.
Fueron bastantes crímenes, porque fueron trabajadores contratados sin experiencia. Alguna vez pensaron que el electricista se hacía de la noche a la mañana, las consecuencias fueron bastantes muertos y todo un desastre que es la red eléctrica. El anillo de transmisión ya no funciona como funcionaba, era un anillo que partía desde 85, 230 y 400 kV. Tenemos, por ejemplo, la red subterránea, que era un ejemplo aquí en el primer cuadro de la ciudad, está toda destrozada, está por partes. Y así puedes irte en las líneas, si te das cuenta, están llenas de ramas de árboles. Cambiaron el conductor de cobre por aluminio y genera una corriente eléctrica. No garantiza el buen paso de la energía eléctrica. Entonces, para nosotros es importante recuperar nuestro trabajo. Vamos a escalar. Creo que tenemos ya actos de trabajo publicados y la espera de las instrucciones de nuestro compañero secretario.
Bueno, y para que nos complemente la información, no sé si tú vas a presentar.
Sí, el próximo de avisarle a todos sus compañeros de la resistencia, primero felicitarlos por la marcha del día 1 de mayo, un evento importantísimo, una marcha que hicimos con la nueva central, con el magisterio, un verdadero éxito. Llegamos al Zócalo, se hizo un mitin. Y se hizo un esfuerzo importante por todos los compañeros. Segundo, comentar que, derivado de los acuerdos de asamblea, el próximo día 11
de mayo,
vamos a marchar a Palacio Nacional nuevamente, buscando darle seguimiento. Necesitamos que recuperar la seguridad social, que fue retirada al ingreso de este gobierno. Necesitamos a que aprieten a Comisión Federal de Electricidad para resolver estos pendientes que traemos. Nosotros ya apretamos el mes pasado, fuimos a Seguro Social, esta vez a Comisión Federal. Estamos nosotros buscando apretar este para que nos den respuestas necesarias que ya necesitamos. Entonces, comentarnos que el próximo día 11 vamos a marchar, formarle a todos los compañeros de resistencia, compañeros jubilados, vamos a salir del sindicato a las 7 de la mañana, nuevamente a Palacio Nacional, y a exigir el cumplimiento de los acuerdos. Y comentar también el próximo día 12 hay un evento que vamos a hacer en Zacatecas. Estamos emplazados a una empresa de generación. Esto es derivado de un programa que tenemos de expansión sindical, donde estamos peleándole la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Es la audiencia. Tenemos compañeros representantes a Zacatecas. Allá van a estar miembros de la dirección, van a estar compañeros del jurídico del sindicato, y acá va a estar en la audiencia seguramente su compañero secretario general, al cual le quiero enviar un abrazo y una felicitación. El pasado día 5 fue su cumpleaños. Quiero darles un abrazo y decirle a los compañeros que estén listos para marchar el día 11 y la actividad que tenemos el día 12 de mayo.
Bueno, pues para darle el abrazo y la felicitación, Martín, después de la línea telefónica, muy buenos días, Martín.
Hola, Lulú, amigos de la audiencia, buenos días. La verdad es que estamos escuchando el programa con mucha atención, porque es un panel donde están dos candidatos a diputado federal, la licenciada Gabriela Jiménez, y por otro lado, Gloria Chabaco, distrito de Aposalco Federal. Saludos, tuve oportunidad de platicar ya con ella. Tiene buenas propuestas que van a servir a los trabajadores del pueblo de México. Y nuestro compañero Jorge Herrera Iveta, cuadro político, y conocemos desde hace muchos años, va a correr sociales por el Estado como candidato plurinominal a la Asamblea, pues, al Congreso Local de la Ciudad de México. La verdad es que tienen propuestas viables para todos los trabajadores, para el pueblo de México. Y bueno, que los trabajadores que están escuchando este programa hagan por juicio para que el día 6 de junio acudan a la votación. Fernando Muñoz, ha sido muy importante su información, porque hicimos la marcha del 1 de mayo, logramos salir unificados con distintos sindicatos, y eso muestra el trabajo que se está haciendo desde el sindicato y la nueva central de trabajadores. Hay una plataforma importante de lucha, un pronunciamiento que fue publicado, y son ejes que nos van a permitir mantener nuestra posición política y nuestras alianzas con sectores que son estratégicos, como el campo, como los sindicatos y organizaciones sociales. Y para esta semana, bueno, terminamos ya la semana con mucho activismo. El 1 de mayo, el 3 de mayo, el 4 de mayo estuvimos allá en Necaxa, también en Huautzinango, apoyando a Miguel Martel Río, que también participa para una candidatura a la presidencia municipal. Y bueno, el 5 de mayo, día festivo, es uno de los días más bonitos de todo el año.
Así es, pues desafortunadamente nos tenemos que ir porque entre los
pequeños. Sí, no te preocupes, un abrazo, estamos en comunicación, gracias por los saludos. Y aprovecho para saludar a las mamás para el próximo día lunes, que es el Día de las Madres.
Martín, hasta la próxima. David Hernández, hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.